Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buenos días, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Previo a que iniciemos la conversación del día de hoy, tomemos unos minutos para renovar la información importante a comunicarles al respecto de nuestras actividades y, por supuesto, la posibilidad para todos ustedes de mantenerse en contacto con nosotros. Por un lado, es recordarles que estamos cada vez más cerca para iniciar ahora en septiembre la licenciatura en teoría psicoanalítica. Abrimos un nuevo grupo que estamos conformando para ya en septiembre retomar la actividad de la licenciatura. También tengan muy presente que, por supuesto, otra invitación que permanentemente recordamos es la posibilidad para aquellos que ya estén en esta decisión, en este nivel de consideraciones, que es hacer una formación, hacer ya su formación como psicoanalista, tengan presente que permanentemente está en trabajo y por lo tanto en la posibilidad para todos ustedes de incorporarse al seminario de formación de psicoanalistas. Como bien lo acabo de decir, este trabajo se caracteriza por ser un continuo. Entonces, en el momento en el que ustedes tomen ya la decisión, que pues sabemos es una decisión, por supuesto, importante, del formarse como analista, pónganse en contacto con nosotros, hacemos una cita, se hace una entrevista y a partir de ahí consolidamos su posibilidad de ingreso al seminario de formación de analistas. También, por lo sensible de este tiempo en cuanto a la movilización en nuestras emociones que ha producido el aislamiento, dada la condición de la pandemia. Pero no solo, sino en términos generales, como una cultura, como una posibilidad de que hagamos una cultura del cuidado de nuestras emociones, no nada más por esta situación, como decía, sino que así como cuidamos, y hay que decirlo con gusto y con responsabilidad, cuidamos cada vez más nuestro cuerpo, nuestra salud orgánica y a nivel también de especialidad para cada una de las atenciones que requerimos. De la misma manera, nuestro llamado, nuestra convocatoria es al cuidado de nuestras emociones. Acudan con un psicoanalista en el momento, en el instante en el que ustedes perciban que algo de su vida emocional, algo de su estabilidad, algo de su, voy a jugar un poco con la palabra que también con la que hemos polemizado. Cuando perciban que algo de su normalidad en cuanto a sus emociones se siente, se percibe un tanto perturbada, no lo duden. Acudan con un psicoanalista y abran ya su espacio de análisis. Hace poco también lo decíamos en el sentido de que para nosotros es, lo vemos así, miren, en la frescura y en la naturalidad de, como se los voy a decir, de que siendo sujetos, siendo ciudadanos ya de este siglo milenio que estamos comenzando, ¿qué clase de ciudadanos y sujetos seríamos si continuamos nuestro andar en esta época sin un cuidado de nuestras emociones, sin hacer una experiencia psicoanalítica que nos permita un conocimiento y una sensibilización únicas al respecto de nuestra dinámica emocional? Entonces, dichas estas convocatorias, recordar también que se mantengan en contacto con nosotros por muchas otras actividades que de continuo estamos haciendo. Están nuestras conversaciones, no solo las radiofónicas, sepan que procuramos cada mes o cada par de meses, dependiendo también las festividades culturales que celebramos, abrimos un espacio para la conversación. Y en ese sentido, ayer ya lo comentábamos, hoy lo retomo, nuestra próxima conversación, nuestra próxima reunión, que esperemos que contra cielo y marea, contra lluvia y marea, es decir, contra pandemia o lo que sea, no nos detengamos ahora en nuestro próximo Día de Muertos a nuestra decimocuarta, si no me equivoco, celebración de un evento ya de enorme tradición en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y que es Los Monstruos al Diván. Invitados están ya para que el Día de Muertos del 2020, pónganlo ya en su agenda, nos acompañen a esta celebración única, original, donde nuestros queridos monstruos, sí, esos que ustedes conocen como Frankenstein, como las brujas, como Drácula, vuelven en esta lúgubre noche a compartirnos sus novedades, sus descubrimientos y también sus neocreaciones a partir de su experiencia en el diván. Así es, los monstruos van al diván. Entonces, anótenlo. Eso es para nuestro próximo Día de Muertos. Y por supuesto, tengan presente que su participación, su asistencia, su actividad conjuntamente con nosotros en este espacio de conversación radiofónica es fundamental. No dejen de estar en contacto con nosotros, háganos llegar sus comentarios, sus críticas también, por supuesto. También algo muy importante, sus sugerencias para que conjuntamente llenemos y nutramos el contenido de este espacio radiofónico. Para ello, entonces, para todo lo que acabamos de proponer, es menester que tome nota de los medios de contacto. Los electrónicos están las plataformas, tanto la de en YouTube como en Facebook, nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Recuerden en YouTube estar al pendiente de las notificaciones y, por supuesto, suscríbanse en nuestro canal. Está también claro, de manera directa, la estación de radio, que es www.freudianaradio.com. Pueden escucharnos en vivo, por supuesto, y además ahí escuchen cualquier programa, cualquier emisión que se hayan perdido de todas las que ya hemos realizado. Y también están, claro, nuestros teléfonos, nuestros números telefónicos para que ustedes de viva voz se comuniquen con nosotros. En la Ciudad de México el teléfono es 5680-7686. En Pachuca el teléfono es 771-199-5618. En Zacatecas 492-92-553-74. Y en Francia también el teléfono de contacto es el 06-63-01-91-62. Bueno, terminamos este espacio de información para con ustedes. Hacemos una breve pausa musical y comenzamos la conversación de hoy. Muy bien, pues entonces sean muy bienvenidos, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. En estos lindos días grisáceos y lluviosos que hemos tenido, es para nosotros un placer darles una muy cálida bienvenida al espacio de conversación que nos corresponde, que proponemos para el día de hoy, jueves, a punto de terminar julio, jueves 30 de julio del 2020. Para hoy corresponde el espacio a tres mujeres psicoanalistas que nos hablarán de la vida cotidiana. Y qué mejor que tres mujeres psicoanalistas nos hablen de un tema sumamente... miren, me parece que tiene un lado polémico, tiene un lado, por supuesto, que es interesante. Y también todo lo que tiene que ver con, lo voy a decir así, con el artificio, con la belleza, con la estética y la vanidad presentes en la actualidad. Nuestro tema de conversación para el día de hoy es cirugía plástica. Exactamente. Entonces conversaremos cómo está esto, de dónde viene este impulso en las mujeres por la transformación de su cuerpo. Entonces, tres mujeres psicoanalistas a quienes doy la cordial bienvenida. Mis colegas Teresa Negrete. Ay, Tere, tiene apagado su micrófono. Esperemos, porque ya veo que nos saluda, pero su micrófono está apagado. Entonces lo está activando. 3, 2.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Ya, con micrófono activado.
Gracias, Tere, buenos días. Desde Francia, la doctora Adriana Lozano.
Hola, buenos días.
Y, por supuesto, la directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal? Queridas colegas, ¿cómo están? Oigan, pues vamos a hablar del cuerpo, nada menos que del cuerpo, y que indudablemente el psicoanálisis transformó radicalmente y para siempre, ¿sí?, la idea que se hubiera podido tener de un cuerpo exclusivamente biológico. Es la aportación de Freud de un cuerpo erotizado. Tenemos la idea precisamente en psicoanálisis por la aportación de Freud de un cuerpo erotizado. Y por la aportación de Lacan, pues es un cuerpo fragmentado. Entonces, entre la consecución, digamos, que hace Lacan, porque Lacan nunca pretendió superar a Freud, sino continuarlo y esclareciendo aquello que se había enredado en la historia del psicoanálisis y que se había hecho papilla de lo que había aportado Freud, y que indiscutiblemente el compromiso de Lacan fue clarificar eso, tan bello, tan sutil, tan importante, tan trascendente, que había que rescatar y que había que aclarar para aquellas mentes, las buenas y también las perniciosas, que pretendieron deformar la creación y el descubrimiento y la aportación de Freud a la vida psíquica de los seres humanos. Que por supuesto, si ya vamos a hablar del cuerpo, pues nos damos cuenta que del cuerpo que nosotros hablamos, en el caso de Lacan, es el cuerpo fragmentado, y en el caso de Freud, el cuerpo atacado, precisamente topado, ¿sí?, por la pulsión, por aquello que lo hace erógeno.
Sí, además, en esta idea yo creo que entonces los cuerpos además no solo sostienen la constitución de sus diferencias sexuales, sino que también soportan y sostienen o se articulan con mitos sociales de lo femenino y de lo masculino. Y que yo creo que esa es una lectura que podemos ir reconociendo en cómo entra eso en la imaginación del orden de lo social, pero que se ancla con estas exigencias singulares de ese cuerpo erotizado, atacado por esa pulsión.
Y habríamos, me parece que lo que toca justamente con lo que quiere decir cirugía estética, lo estético, viene a tocar aquello de lo más delicado, tanto en la filosofía como en lo psíquico, en donde tuvimos que esperar todo un avance del pensamiento filosófico para poder entonces distinguir algo de característica psíquica, ya llegando a la época moderna con Leibniz. Me parece muy interesante porque ¿qué era con lo que lucharon Platón, Aristóteles, toda la antigüedad, hasta llegar a la época medieval, en donde ya íbamos a tomar al pensamiento, por ejemplo, de Tomás de Aquino o de Santo Agustín, toda la parte que tratan de la estética y que van a hacer la relación con esta separación, de esta impresión que puede dar lo bello en el espíritu, que no lo habían podido tratar ni Aristóteles ni Platón? Entonces, vienen a tratarlo ya después de la Edad Media, claramente Leibniz, en donde él va a considerar lo psíquico propiamente, ¿Cómo va a considerar lo psíquico? Va a considerar lo psíquico desde una impresión que provoca lo bello. Entonces, una impresión que da placer, por ejemplo. Eso va a ser propiamente lo que va a comenzar a ser lo psíquico. Y se vuelve un pensamiento muy problemático, porque entonces, para él, es una zona oscura que en vez de ser claro, como toda la estética lo estaba planeando, lo estético, lo bello, que puede ir inclusive a todo lo que, vas a manifestar el orden de las cosas, se van a tener muchísimo a todo lo que ordena, a una parte oscura con respecto a lo bello, que no puede ser definido. Que no puede ser, no se puede tener un acceso, pertenece a un universo más oscuro. ¿Qué es lo que hace bello? Entonces se va a hablar de placer en el sentido psíquico. Y me parecía muy interesante de hablar de todo este recorrido de la cirugía estética, porque justamente va a utilizar lo estético, que es una de las cosas más difíciles de definir. Y que en la clínica vemos que si tomamos como ejemplo a Freud y tomamos a nuestros psicóticos, a nuestros psicóticos principalmente, que han podido tener acceso a la cirugía estética, propiamente dicha como estética, lo que nos muestran es que para los de afuera puede ser monstruosa su transformación. Vemos, por ejemplo, hay una mujer emblemática, no sé si es la Chichirina o una actriz pornográfica que finalmente enloqueció, murió sola, y que se hacía una cirugía estética sobre otra cirugía estética sobre otra cirugía estética. Y lo que ella mostraba en sus cirugías era bocas gigantescas, senos gigantescos, que es lo que también vemos en muchas operaciones ahora de las nalgas gigantescas. Todo esto gigantesco que está empezándose a representar en la cirugía estética desde la psicosis. ¿Qué quiere decir esa cirugía estética? ¿Qué quiere decir eso oral, eso anal, eso fálico que se representa en la cirugía estética y que lo podemos ver en nuestros pacientes, por ejemplo, psicóticos? Y que además es un operarse y seguirse operando y seguirse operando y seguirse operando. En la psicosis no hay esta falsedad de si estoy satisfecha con mi operación. Cuando generalmente el sufrimiento en los neuróticos después de haberse hecho una operación es darse cuenta que no están satisfechos de la operación. Claro. Que no han podido alcanzar algo con respecto a eso.
Sí, incluso yo me di por curiosidad la tarea de revisar los reportes de investigaciones que hacen los médicos y los científicos que trabajan en cirugías plásticas. Y me llamó mucho la atención que lo que ellos señalaban contundentemente es que solo tiene efectos de corto plazo la satisfacción de la cirugía, que en sus poblaciones estudiadas con tiempo posterior de haber sido intervenidas, se agota la satisfacción. Entonces, me llamó mucho la atención porque además varios de los estudios hablan de una supuesta psicología del bienestar, que es en la que se sustentan la idea de las cirugías plásticas. Y esta psicología del bienestar pues tiene esta contraparte que ellos mismos documentan que la satisfacción es de corto plazo y además señalan que también algo que ellos han propuesto, y son varios estudios hechos en Europa, en América, es que no pueden resolver una cuestión fundamental, que es la sexualidad. Y que incluso dicen, Si se pretende con una intervención plástica resolver un caso, ellos lo denominan así, casos profundos o difíciles de sexualidad, es imposible, ¿no? Entonces ahí nos abren a la interrogante justo de esa imposibilidad, ¿no? De lo que Adriana está aquí comentando, de esa parte psíquica que es eso incierto, eso que no está explícito, que no se puede tener una resolución, ¿no?
Sobre todo, digamos, en cuanto a la satisfacción. Entonces, la satisfacción es algo que puede aportar el psicoanálisis para resolver de alguna manera el corto periodo que puede tener un neurótico, no el psicótico, sino un neurótico de sus operaciones de cirugía estética, porque el médico puede entonces concebir que la satisfacción no está en lo que él operaría en el cuerpo. Y creo que esa es la confusión del médico. Y la confusión del médico es por falta de indagar los apoyos que le podría dar para ser mucho más eficiente y menos ineficiente en cuanto a la satisfacción. Porque el cirujano no sabe realmente qué es lo que la mujer, en este caso, le está demandando. Porque una cosa es lo que ella demanda y otra cosa es el cómo se juega esa demanda en sus demandas, ajá, y cumplimientos de deseo. Porque hay una diferencia radical entre la demanda y el deseo. Una diferencia radical en el sentido de que no es posible ajustar lo que se desea a la demanda, digamos, y menos a la demanda verbal, porque la demanda verbal encubre el deseo, porque el deseo es siempre inconsciente. Entonces, no se trata de que los cirujanos plásticos se vuelvan psicoanalistas, pero de lo que sí se trata es de que sepan indagar mejor y hacer una entrevista mucho más clara en cuanto que si sus estadísticas le van diciendo que lo que ellos no pueden satisfacer es la satisfacción o la parte placentera de lo que se demandó, si no lo pueden resolver porque no es su campo, por lo menos proponerle a todas sus pacientes que van a ser, estoy hablando de pacientes neuróticas, a todas sus pacientes que van a hacer una transformación de su imagen en el cuerpo, tocando el cuerpo, alterando el cuerpo, transformando el cuerpo, transformando la concepción psíquica de su imagen, que después no se van a identificar, que ese es uno de los problemas severos, que no se identifican. Entonces, recomendar que por lo menos haya una previa, ¿sí?, terapia para clarificarle a la futura intervención que va a tener esta mujer, clarificarle que nunca va a satisfacer lo que viene de manera inconsciente y de forma imposible, de que porque se manipule el cuerpo se va a lograr.
No, y además, doctora, el tipo de preguntas que formulan para cuando va a ser uno intervenido con una intervención plástica siguen situando solamente en la parte orgánica.
Pues sí, es que son médicos, Tere, no tienen posibilidad, pero también es mucha necedad de los médicos de no acudir, de no reconocer las aportaciones del psicoanálisis, que los libraría inclusive de demandas legales, porque la insatisfacción no solamente llega al llanto, al berrinche, al insulto hacia el médico, usted no me dio lo que yo le pedí, ¿sí?, sino las demandas legales.
Claro.
Entonces son necios los médicos, son necios. Sí, no nos cansaremos de decirles, por favor, paren oreja, ustedes no manejan lo psíquico, y cuando ustedes intervienen en el cuerpo, en la imagen, van a alterar lo psíquico, porque esa persona, por bien o por mal, ha construido una imagen de ella misma, y después de la cirugía no se va a reconocer.
Y es que me parece que hay un dolor terriblemente narcisista en este tipo de aspectos por algo que se repite. ¿Qué es lo que se repite? Siendo muy bebé, siendo muy chiquito, tengo que enfrentar un cuerpo biológico que muchas veces me queda corto. Quiero decir, cuando yo quiero llamar a mi madre, cuando yo soy bebé y quiero obtener un objeto, cuando yo me quiero salir corriendo y todavía no puedo tener estas piernas y este desarrollo muscular para poderlo hacer, tengo que trabajar esta frustración que yo voy a experimentar y que la experimento con dolor. Esto vuelve a repetirse con respecto a todo lo que tiene que ver con lo estético del cuerpo físico. Uno, puede ser la vejez, por ejemplo, este cuerpo que me queda ya viejo con respecto a un cerebro que sigue funcionando con toda su potencia, cuando la gente ama la vida y cuando el cuerpo ya no sigue a todo lo que tiene que ver con un desarrollo psíquico satisfactorio. Y entonces uno se va arrugando, uno se va haciendo chiquito, las piernas no vuelven a funcionar y volvemos, yo creo, que a un dolor. El sujeto ya ha pasado por ahí al menos una vez. Entonces, uh-huh, estas quimeras monstruosas científicas en donde la promesa es, te lo puedo evitar, puedo concederte aquella fantasía y aquel fantasma de que no necesitas hacer un duelo con respecto a la contingencia, sino que nosotros vamos a transformar la contingencia, que da tantas maravillas en el mundo científico, porque hay que aceptar que esta lucha contra todo lo que es contingente para el ser humano y para su narcisismo ha hecho de las ciencias cosas maravillosas, por eso volamos. Por eso vamos a poder hacer injertos de órganos. Por eso muy probablemente vamos a tener partes mecánicas que van a poder reemplazar grandes heridas. No estamos hablando entonces de reconstituciones médicas en donde efectivamente se salva la vida con esto. Uh-huh. Entonces el ser humano, gracias también a no querer aceptar esta condición de lo biológico, va lejos, pero también viene a aterrizar a una pulsión mortífera en donde lo que hacemos es una quimera de no posibilidad de aceptar que tengo algo frente a mí que no puedo dominar y que me duele, y que vuelve a ser una experiencia infantil. Infantil, lo digo infantil, bebesal, quisiera decir, discúlpenme esta expresión, pero en donde el bebé ya ha pasado por un sufrimiento narcisista muy fuerte.
Claro. Pero ahí es donde, Adriana, justamente se juega una parte de la enorme responsabilidad de todo el ámbito médico en cuanto a que promoviendo esta forma de trabajo, promoviendo la posibilidad de que alcanzarán, en pocas palabras, la completud de que a la persona no le falte nada, como ahorita tú lo mencionas, en el sentido, por ejemplo, de cuando se trata de una intervención para salvar la vida. Entonces, son loas, son reconocimientos, porque se puede lograr eso, incluso con injertos o sustituciones de órgano, y salvar la vida, y entonces se celebra. Pero la cuestión es que, a partir de ahí, lo que promueven es esta idea de completud, y es algo en lo que hemos venido trabajando desde hace mucho. Es decir, el ámbito médico, en tanto que siga sin reconocer la incompletud, la falta constitutiva de la dinámica psíquica en los seres humanos, seguirá promoviendo una situación enloquecedora para muchas personas, porque compran en el campo de lo estético la posibilidad de que si me hago tal cosa o si me hago esto otro, quedaré completa, completamente satisfecha. Y ahí es donde son detonadores de situaciones, lo decía ahorita la doctora, detonan situaciones sumamente delicadas en la vida emocional de las personas. Muy delicadas, y ese es un llamado muy importante al ámbito médico, y también a mí me parece un llamado de responsabilidad a las personas cuando construyen decisiones como esta, como hacerse una intervención de este tipo.
Además, anudan en relación al dolor múltiples elementos, porque uno es esto que comenta la doctora Adriana, el dolor que significa esa imposibilidad, ese proceso corporal de inconformidad, ¿no? De inconformidad con el propio cuerpo. Pero otro también es que la mayoría de las intervenciones son altamente dolorosas. Y frente a la decisión de hacerse la intervención, orgánicamente es una transgresión tan fuerte que son muy riesgosas y son dolorosas. Y las mujeres que se operan difícilmente pueden comunicar su dolor físico, ¿sí? Que además está anclado a lo emocional y a la insatisfacción. Entonces vean, o sea, la complejidad que se juega ahí.
Por eso digo que lo conveniente sería que los médicos sordos, escuchen que necesitan un respaldo de un tratamiento, de una atención psicoanalítica breve antes de la operación y posteriormente de la operación, para que ese dolor, ese sufrimiento orgánico, que como usted dice, y es muy bien, no se puede expresar porque de alguna manera la mujer se siente culpable de haberse atrevido, hay una culpa que se genera, de haberse atrevido a tener una ilusión de ser deseada, de ser más atractiva. Y lo más terrible, se confunde el ser deseada con conseguir pareja y además ser amada. Entonces, esos dolores físicos sirven como para tramitar lo imposible que ellas saben de esperar de esa manera el amor. Entonces, si después de la operación hacen una breve experiencia de escucha analítica, tiene que ser una escucha analítica, eso sí, ¿eh? Sí. La psicoterapia conductual, por favor, no tiene cabida. Entonces, y que sea escuchado ese sufrimiento físico, puede tramitar inclusive mucho mejor el atrevimiento de haber transgredido aquello que le es prohibido, porque está prohibido, para ella está prohibido pretender por medio de la transformación del cuerpo ser deseada, pero no es tanto eso, sino ser amada o hasta conseguir pareja. Uh-huh. Mujeres que se operan, digamos, generalmente la nariz, ¿sí? Y que tienen que pasar por una experiencia de muchísimo dolor. Y dicen, bueno, si me opero la nariz, voy a conseguir pareja, me voy a ver mejor, voy a ser más atractiva. Y creo que tenemos que abordar por qué hay este imaginario de la mujer en relación a que el cuerpo es determinante para ser deseada y para ser amada.
Voy a permitirme una pequeña desviación, y es lo siguiente. Ustedes van a sonreír, lo digo de broma, de manera, como decimos en México, entre broma y broma, la verdad se asoma. Los que necesitan psicoanálisis son los médicos. Quiero decir que todo lo que toca... Bueno. Todo lo que toca lo humano y que está en manos de gente deshumanizada no provoca más que una violencia terrible. Yo me decía, cuando yo he podido ver, porque no lo veo mucho, son cosas que a mí me perturban terriblemente, estas series en donde hay las cirugías estéticas en vivo, yo veo a los médicos y digo, ¿qué les permite en su constitución humana poder golpear a una persona para romperle la nariz y entonces después reconstituirla? ¿Qué permite estar metiendo la mano en las grasas de unas nalgas, succionarla con fuerza y entonces sacar todo eso? Me parece que hay un nivel que tenemos definitivamente que afrontar y que nuestras sociedades no afrontan, y es, ¿por qué tenemos en puestos tan importantes a gente que no ha hecho un trabajo analítico cuando lo que va a trabajar es con personas, con gente humana? Entonces, quizá puedan haber aspectos sádicos que los llevan a realizar sus trabajos. No lo sé. Lo dejo así en el aire. Pero sí, yo como persona no hábil a hacer una operación, yo me tendría que hacer una gran violencia para poder reventar un hueso, para poder romperle la cara a alguien para volvérsela a reconstituir. Entonces, me parece que hay una dimensión que no se ha tocado y es que mucha gente que está, vuelvo a repetir, en contacto con los seres humanos, no, se han deshumanizado. Son los primeros que tendrían que hacer un trabajo analítico. Porque justamente cuando alguien pide algo, podían saber que están pidiendo otra cosa. Y eso les permitiría entonces meter un límite a su propia práctica y no hacer de su práctica una práctica de dinero en donde lo único que tiene enfrente es un cliente y no un paciente. Entonces, eso por un lado, por eso les decía, me desvío un poco. Por el otro lado, es justamente la imposibilidad de los pacientes de poder establecer duelos. Doctora Heiser, yo a veces me pregunto si las mujeres se operan porque van en búsqueda del amor. A veces tengo dudas, por lo que yo recibo en la clínica. ¿Qué quiero decir? La gente alrededor de las otras personas que van a hacer una cirugía les dicen, te queremos tal cual eres, muy seguido. El propio paciente lo dice. El propio paciente dice, yo tengo pareja, yo gozo de una vida sexual, pero no soporto mis pechos. Mis pechos son pequeños. Una persona que ha podido tener una práctica sexual desde unos ciertos años de vida. Muy bien. Entonces, uno se queda callado en la clínica y escucha por qué se va a operar los senos. Entonces, lo que aparece en este momento muchas veces son justamente cosas muy profundas que tienen que ver con una satisfacción libidinal que coquetea con todo lo que tiene que ver con aquello que viene a congelar y a matar el organismo, propiamente dicho. Lo que me atrevo a hacer aquí con ustedes es decir que podrían ser las operaciones estéticas un estado de nirvana en lo biológico para las personas. Y entonces estar hablando de la pulsión de muerte. ¿A qué estoy haciendo referencia? Más allá de lo estético, más allá del amor, más allá de lo subjetivo, un querer paralizar lo biológico en una máscara muerta. Porque, como podemos ver en muchas actrices, en muchas personas no psicóticas, que quedan finalmente con unas especies de máscaras que pierden todo lo que tiene que ver con la vida. Y parece que, bueno, lo siguen haciendo y este tipo de máscaras que representan la muerte. Usted, doctora Heiser, hablaba de la máscara del coronavirus, que es una máscara de enfermera. Bueno, la cirugía plástica hace que toda la musculatura y que todo lo que connota la vida se empiece a ponerse rígido. Los senos es lo mismo. Pierden toda su caída con respecto a la gravitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo quizá a nosotros se nos pone un ejercicio muy difícil porque viene una vez más a traernos aspectos de la pulsión de muerte en donde se representa en estas máscaras sin vida? Entonces, más allá de el quiero ser bella, pero justamente yo hablaba de esta relación con lo monstruoso, esta quimera en donde lo que pretendo es la piedra, el congelamiento, la muerte, lo nirvana, la pulsión de muerte.
Sí, entiendo muy bien lo que usted nos propone, ajá, pero eso sería, digamos, algo que tendríamos que escuchar para poderlo sostener algo que escuchar en la clínica. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros sabemos que la teoría se hace a partir de la experiencia clínica, de lo dicho por los analizantes en la clínica. Entonces, yo me refería a que lo que yo he escuchado no es esta dimensión del nirvana. No he escuchado, digamos, aunque sea camuflajeado, el hecho de encontrar en una cirugía estética, romper precisamente el estado de ser viviente y responsabilizarme y esforzarme por sostener la vida, que es también, digamos, una de las pruebas más fuertes narcisistas que un ser humano puede vivir.
Si me permite, doctora, sí se dice, está dicho en la máscara. Quiero decir, si nosotros estamos esperando un testimonio por una palabra clara, me parece que entonces no habría cirugía plástica. Que lo que se nos presenta es entonces, como en los psicóticos, justamente algo sin metáfora. Finalmente, el resultado que yo vengo a traer hacia la vida son unos labios hinchados, es una cara sin vida, son unos senos sin movimiento, algo que no está dicho ni articulado, como podría decirlo una persona en el diván neurótica, común y corriente, sino algo que se está diciendo así.
Claro, la cuestión es decir, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que mientras no haya algo que lo verbalice, no tenemos que atrevernos a una interpretación por lo no dicho. Es decir, un riesgo para el psicoanalista es querer interpretar sobre lo no dicho. El psicoanalista sabe que hay sin número de cosas que no va a decir un analizante a lo largo de su análisis, pero su interpretación no es en función de lo no dicho, sino de aquello que dicho alcanza lo no dicho.
Claro. Y que quizá yo podría como hacer más la lectura de cómo opera ese poder que ejerce en la decisión de la mujer para hacerse una cirugía sobre su cuerpo, como ese plus, como ese goce adicional que en efecto sí tiene que ver con este sentido de pulsión de muerte, ¿no? O sea, ese atributo, esa atribución que ella toma como un efecto de un deseo, ¿no? Y que se manifiesta en su cuerpo en esa parálisis que señala la doctora Adriana Lozano, ¿no?
No, hombre, y que podríamos hacer unos monstruos al diván, Germán.
Uy, sí.
Claro.
Claro.
Claro. Claro.
Todas estas mujeres paralizadas en la gesticulación, detenidas en el gesto, y que verdaderamente se nos presentan unas caras monstruosas.
Claro. Y que parece que no tienen en su coordenada la reacción de la persona que los está viendo. Uh-huh. Eso es interesante.
Sí.
Quiero decir que la persona que vemos estas máscaras generalmente no van a obtener amor o no van a tener una respuesta estandarizada, que hablábamos de estándares hace poco, de una confirmación en los ojos del otro de mi imagen que gusta en el otro y que provoca amor. Uh-huh. Porque generalmente es la sorpresa. Sí. Y a las actrices les sucede. Uh-huh. Hay testimonios justamente de que estas actrices que se vuelven cartón les extraña que sorprendan a las gentes comunes y corrientes, pues, que cruzan en los pasillos. Entonces, ¿cómo también vienen a imponer esos rostros?
Quiero, si me permiten una breve pausa, porque quiero dar lectura a ya muchos comentarios que tenemos de nuestro público. De parte de Andrea Cabañac, nos dice, buen día. Amarilla Franco nos dice varios comentarios. Dice, me encantan. Sí, pues es muy raro con los médicos, mucha obstinación en negar lo psíquico. También Amarilla nos dice, hay psicólogos. Y la misma amarilla dice después lo siguiente: he escuchado por una amiga que se operó los párpados, la atendió una psicóloga, pero creo que no es pertinente la psicología. Y también amarilla, su último comentario que nos dice en este momento, es una pregunta y dice: ¿lo de la cirugía es psicopatía sublimada? Luego también está nuestra escucha Denise Brianzón Messinger, que dice: sí, los médicos necesitan a gritos a un psicoanalista.
Exacto, sí, de acuerdo. Los profesores, los médicos, todo lo que toca lo humano.
Sí, luego nuestra escucha Andersi Eldaí nos dice: buen día, también hay muchos hombres que proponen a su pareja que se opere y ellas lo hacen. Uh-huh. También está el comentario de nuestra escucha, Abigail González. Dice: buenos días, doctora. ¿Qué problemática será para aquella mujer que no queda satisfecha con la transformación de su cuerpo? Pienso a nivel personal que los cirujanos plásticos no tienen presentes tres variables fundamentales: vida, función, estética, adicional a su acercamiento al psicoanálisis. Ellos suelen moverse más en lo económico que en lo que la persona le puede demandar al querer hacer una transformación de su cuerpo. También Mónica del Moral nos dice: a veces es el miedo al abandono porque fijan su seguridad en lo estético. Luego también nuestra escucha Yvette Peval nos dice: creo que si hay un sadismo necesario, dice necesario entrecomillado, uh-huh, en los cirujanos, porque algunas operaciones no estéticas salvan vidas, pero sin duda un análisis les permitiría ponerse límites y sobre todo no deshumanizarse. Saludos. Luego nuestra escucha Diana Cova nos dice: buen día, no puedo imaginar lo atroz que es para aquellas mujeres que se someten a una operación estética para verse mejor y que sufren una negligencia médica. Ver la deformación y el lado contrario a lo que se esperaba. Y el último comentario en este momento es de Amarilla Franco y nos dice: en Colombia es muy frecuente eso de operaciones. Se segregan y se incluyen las personas en grupos sociales a partir de su apariencia personal. Es también un asunto de pertenecer a círculos sociales.
Totalmente, y es la fantochada, de verdad que sí, manito, sí, y verdad que sí, manito, sí, y verdad que sí, manito, sí, y de verdad que sí, manito, pues no. Quiero decir, claro, lo que pasa es que es este sostener del semblante en lo social, porque si no se derrumbaría justamente por un cuestionamiento diferente todo lo que tiene que ver con la apariencia. Por supuesto que eso se nutre solo.
Hablando de... Claro. Volviendo a tocar el punto de que las mujeres esperan, con un cambio en su cuerpo, ser deseadas y ser amadas, no quiero que se pierda ese punto, porque es algo que, aunque no lo verbalizan del todo, sí es lo primero que tienen para exponer, digamos, ante ellas mismas, como una gran ilusión.
Claro.
¿Sí? Entonces, sí. ¿A qué se exponen para, digamos, cumplir ese ideal, esa ilusión?
Bueno, a mí me parece que lo que usted está diciendo, doctora, supone una teoría. Supone una teoría, no sé de dónde salga, en los pacientes o en las personas que pretenden justificar su acto de cirugía para conseguir el amor. Entonces, en la teoría habría lo siguiente. La teoría diría: si yo soy bella, si yo tengo esta y esta y esta condición física, tengo garantizado el amor.
Entonces, no, bueno, garantizado. No garantizado. Ellas saben que no lo tienen garantizado, pero que tienen una posibilidad mayor que si se quedaran con la imagen que ellas mismas rechazan de ellas mismas.
Exactamente. Yo creo que es de uno mismo con uno mismo. Es así a donde es. Quería llegar. Exactamente. Por eso escuchamos tanto en la clínica: yo soy aceptada. Yo soy, hay un cirujano estético en Francia que es extraordinario, es un señor que es muy culto. Lo encantador de su discurso y lo carismático está en que es un hombre muy cultivado. Y que lo que él hizo fue un negocio para poder seguir sus operaciones reconstructivas. Lo reconstructivo es entonces lo necesario, salvar la vida, los grandes quemados, las gentes que su vida se ha visto destruida porque están desfigurados. Y entonces tuvo la gran idea de irse a negociar pues con esta aptitud de las mujeres y de los hombres. Hay muchos hombres que se hacen cirugía estética, sí. Otro tipo de cirugía estética, pero hay muchos hombres. En donde pues él podía sacar una cantidad de dinero que le podía entonces permitir hacer lo que a él le interesara. Lo que él decía cuando recibía a sus pacientes es que él nunca se aventuraba a tratar de adivinar cuál iba a ser la operación que el paciente le iba a pedir.
Claro. ¿Qué quiere decir eso? Miguel, en ese
quiere momento... decir que no es fácil de saber por qué la persona viene a operarse.
Claro.
El doctor pensaba que era la papada, pues no era la papada, era la frente. Si el doctor pensaba que eran los ojos que estaban gachos, no eran los ojos, era la nariz. Si no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo verdaderamente la operación estética tiene que ver con una experiencia muy íntima de lo que es la imagen? Y ahora sí vamos a entrar en palabras mayores. Uh-huh. Aquello que yo veo en el espejo. Yeah. Que muchas veces no corresponde a lo que los otros ven de mí. Y lo estético va persiguiendo esta imagen psíquica, imaginaria que yo tengo con respecto a mí, sea positiva o sea negativa. En donde yo tengo testimonios, por ejemplo, de mujeres que empiezan a envejecer y que dicen, doctora, yo me di cuenta que yo dejé de verme, aunque me veía todos los días en el espejo, dejé de verme en el espejo y me seguía viendo yo a los 30 años. Cuando la gente me empezó a hablar de una manera de señora o cuando las gentes al exterior me daban la imagen de mí, yo no veía lo que ellos veían porque yo me seguía viendo a los 30 años. Uh-huh. Entonces, es todo esto que tiene que ver con la dificultad de crear la imagen que va hacia el exterior, pero que principalmente es una imagen imaginaria, si puedo uh-huh. decirlo así, interior. Y entonces sí creo que ahí estamos entrando en el tema de qué es lo que voy a operar, qué es lo que yo quiero cambiar, qué es lo que tiene que ver con mi sexualidad, como decía Tere hace un momento. Entonces, sí, voy en pro de aquello que el mercado me propone y que me garantiza que yo voy a obtener. Entonces, yo vuelvo a deslindarlo de una demanda de ámame, porque al contrario, muchas veces mi entorno me dice que me acepta, digamos, ya no el amor, que me acepta como yo soy, que yo puedo obtener mi vida sexual tal cual soy, pero yo estoy insatisfecha de mi imagen.
Bueno, ¿y qué haríamos, por ejemplo, ante la situación, siguiendo la línea, ante la situación de cuando el hombre le demanda a la mujer, opérate? Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que ella puede vivir con esa demanda del hombre? Oye, opérate los senos, porque pues ya se te cayeron, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues levántatelos y quítate esas arrugas. Es decir, ¿qué le está diciendo el hombre? Pues ya no me gustas.
Claro. O incluso uno es volver a la imagen anterior del cuerpo que ella tenía, percibida por el hombre, o pedir que se transforme. Uh-huh. Esto que viene del el aumento de los senos, el aumento de las nalgas, o sea, es pedir otro
cuerpo. A mí me parece que lo envía totalmente al goce de órgano.
Claro. Sí.
Espérenme, espérenme, para poner, digamos, cosas así más candentes, ¿no? Sí. Cuando un hombre le pide y le demanda.
Más todavía.
Cuando un hombre le pide y le demanda eso a la mujer, le está diciendo, ya no me vistes.
Claro.
O ya no eres deseable para otros hombres. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Pues un cacharro ahí viejo, una mujer deteriorada. También hay que entender, digamos, esos hombres que se sienten vestidos o respaldados en su virilidad porque traen un cuero de mujer, o porque su mujer nunca envejece, o porque su mujer siempre está, bueno, pintiparada, ajá, pero sobre todo para ser deseada por otros hombres. Uh-huh. Porque ahí lo que se juega es la satisfacción de traer un objeto sexual que los otros desean, y yo soy el poseedor todas las veces que quiera de ese objeto, ajá, para gozar de él.
Y no, a las mujeres les puede excitar también.
No para gozar con él, sino para gozar de él.
Uh-huh. Y a las mujeres puede ser una proposición que les excite también. Porque si entonces yo soy aquella que va a ser utilizada como objeto de deseo, a mí me interesa.
Sí.
Decir. Sí. Ahí yo tengo una ganancia también de órgano. Entonces, bueno, puede haber parejitas. El problema, como dice usted, doctora, es la deterioración.
Sí.
¡Caramba! ¡Qué realidad!
Y que de hecho, Adriana, cada vez más me parece que se nutre esta posibilidad de estas parejitas, ahorita como lo dices. Estoy pensando muchas parejas que se arman en este sentido en los círculos de los gimnasios, por ejemplo, o alrededor de los gimnasios, que es por un lado, sí, a través del ejercicio, hacer estos cuerpos exuberantes, muy bien torneados y firmes, pero que también sabemos que son apoyados o por el consumo de algunas sustancias de proteínas y demás para alcanzar ese nivel muscular, o también de operaciones. Y bueno, se nutre y se mantienen estos círculos donde se hacen este tipo de parejas. Y me queda claro, y a mí me parece, por lo que planteaba la doctora hace un momento, que las mujeres sí, vaya, sí saben en el fondo que ante propuestas de este tipo están apostando a ser el objeto de deseo y a nutrir nada más la satisfacción erótica, a ser la proveedora de la satisfacción sexual de órgano en el hombre. Y lo que digo que sí saben es la cancelación que se está haciendo ahí de la posibilidad del amor, porque...
No, ¿cuál amor? Pero además hay que verlas cómo se lucen en lo desnudas en los clubs. Van y les enseñan a las otras mujeres... Mírate tú, fea, mírate tú, senos colgantes, mírate tú, desnalgada, uh-huh. Mírate tú, arrugada, y ve nada más el cuerazo que soy yo.
Y doctora, ya no solo es en los clubs, sino que ya es fuera de los clubs, porque ahora las redes sociales, por ejemplo, como la de Instagram u otras redes sociales, se nutren así mayoritariamente de fotos de este tipo. Son nada más fotos de cuerpos, 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 en esta forma estandarizada de la estética de hoy en día. Lo que decía Adriana hace rato, la voluptuosidad en los senos, la voluptuosidad en las nalgas, y eso es lo que llena. Por eso le decía, doctora, ya salió de los clubs, en las redes sociales está inundado este universo, esta economía libidinal a través de esa imagen.
Claro, y tanto es así que de las propias estadísticas van marcando un aumento que va del 15 al 20% año con año de las cirugías y de las reconstrucciones o de los tratamientos que tienen que ver con Botox y todos estos tratamientos estéticos, tanto en hombres como en mujeres.
O sea, gritemos a todo pulmón, ¿sí? No tienes derecho a envejecer. No tienes derecho a no circular como objeto de deseo para mujeres, para hombres, para viejos, para ancianas y para todos los seres vivientes, hasta para los niños.
Exacto. Sí, lo que es curioso es que ¿de quién viene ese discurso? Definitivamente la gente puede tomarlo con gusto. Eso es otra cosa. Lo que me llama la atención es que no se cuestiona ¿de dónde viene lo que se llama justamente en Francia el jeunisme? El jeunisme es todo tiene que ser joven. Cuando en la antigüedad el ser viejo era prestigioso porque era el sabio. Entonces, como hoy padecemos en nuestra época de que todo lo que tiene que ver con la con el envejecimiento del cuerpo es degradatorio. En otra época no era así. Inclusive, no sé si es en La Ciudad de los Perros, Vargas Llosa, o en Amor en Tiempos de Cólera, de Márquez, en fin, en donde el personaje se envejece para tener prestigio y para poder trabajar.
Bueno, ahora entonces, no, ¿eh?
¿No?
Ciertamente no. Pero volvamos a lo que, digamos, pueden ser los estragos psíquicos de la modificación de la imagen. Usted había abierto ese campo de conversación, doctora Lozano.
Sí, sí, sí. Lo que tiene que ver con lo imaginario. Lo que tiene que ver con lo imaginario, me parece que es todo lo que toca la expectativa infantil, en donde lo que va a atraer la atención del otro tiene que ver con ciertas características que yo voy a teorizar de manera inconsciente. Que definitivamente lo que yo me voy a decir con respecto a mi imagen es, primero, que esa imagen yo misma la puedo consumir. Entonces, un autoerotismo en donde lo que yo tengo para excitarme es esa imagen que me excita. Entonces, una ligadura muy fuerte con todo lo que tiene que ver con el fantasma, con lo sexual autoerótico que me excita y que va a ser mi propio cuerpo. Y que finalmente, en las operaciones estéticas, lo dicen de una manera pues bastante torpe, si me permiten, grandes bocas, todo lo que tiene que ver con lo oral, esa satisfacción oral que es tan importante, lo represento. Yo quiero un hocicote. Yo quiero todo lo que tiene que ver con lo sadicoanal, yo quiero unas nalgotas, en donde aquel ano está ahí esperando en aquellas montañas. Que infla todo esto.
¡Qué horror!
Que ha sido una satisfacción autoerótica. Y esto es lo más palpable. Todo lo que tiene que ver con lo fálico. Entonces, quiero unos pechotes, porque eso representa el pene más grande que yo puedo tener. Ya inventarán mujeres hacerse unas panzotas. También para andar trayendo cosas bien fálicas, bien manifiestas. Y que eso me excita a mí en mi fantasma. Así cuando es. El otro me toca, lo que está tocando es mi fantasma. Cuando él toca mis senos, lo que él está tocando es lo que yo me represento, el placer que a mí me provoca lo autoerótico.
Así es, exactamente.
Denme oportunidad de comentar lo que ya nuestro público ha estado opinando en estos minutos. Amarilla Franco nos dice, es tan frecuente que creo que no solo es por la elección de pareja, va más allá. Creo que también involucra otros vínculos diferentes a la pareja. La doctora tiene razón en que amada no es por la vía del cuerpo. No se imaginan los problemas de las mujeres bonitas para encontrar pareja y vínculos estables. Uh-huh. Eso de la imagen no garantiza nada en el amor. Luego, Nancy Guzmán nos dice, ¿será que no tienen más que ofrecer que solo lo físico y estético? Nuestra colega del centro, Gabriela D'Artis, nos dice, muy buen día, al respecto de la cirugía, hay un momento posterior al procedimiento quirúrgico que la imagen es totalmente perturbadora, que se sostiene por la ilusión de quedar mejor. Pero ese momento deja un impacto que solo en el análisis lo puedes simbolizar. Nadie le da cabida a la imagen que uno ve en su cuerpo en esa desfiguración mientras el cuerpo recupera su estado normal.
Uh-huh. Y Beth Preval, tiene que pasar por una experiencia de monstruosidad.
Uh-huh. Sí.
Y Beth Preval nos dice, yo creo que las mujeres que se someten a cirugía plástica también se someten a una posibilidad de muerte. En el fondo, tal vez exista un rechazo a vivir en ese cuerpo y aferrarse al ideal de mi imaginario.
Bueno, por lo menos voy a morir bonita.
Bueno, me voy a hacer la abogada del diablo y voy a ir exactamente en la dirección contraria de lo que estaba diciendo. Sí, lo bello provoca amor. No podemos negarlo. Ahora bien, no es fácil de palpar de qué amor estamos hablando. No es fácil de saber de qué bello, porque no hay lo bello igual para todos. Entonces, cuando yo veo un cachorrito preciosísimo, un gatito puchipuchi, puchipuchi, chiquitito y muy bonito, muy bello, me provoca amor, mezclado con mi erotismo. Entonces, ojo, no es que la imagen no provoque amor. Por supuesto que provoca amor la imagen. Por supuesto que nos enamoramos y que nos hace palpitar unos ojos hermosos, unas espaldas hermosas, lo que para cada uno simboliza. Pero ahora sí voy a hacer un paso diferente. Cuando soy capaz de proyectar algo mío en lo de afuera, cuando no es autoerótico. Entonces, sí que la belleza provoca amor, lo que la doctora Heiser decía. Pero seguramente no la de la cirugía estética, sino aquello en donde uno envejece y la pareja le puede decir, tú siempre me provocas algo, arrugada, desarrugada, como sea. Yo te amo. Y entonces sigo viendo, eres hermosa. ¿Cuántos testimonios tenemos de muchas mujeres que a nosotros no nos parecen bellos y que la pareja le dice, eres bella, bella, señores y señoras? No le dice, qué inteligente. No le dice, olala, tu calidad de reflexión, como me gusta. No, le dice bella. Entonces, lo bello provoca amor, por supuesto, pero es un proceso que es muy complicado y que siempre va amarrado de erotismo.
Sí, no es simple, no es simple, definitivamente no es simple, pero indudablemente que independientemente de todas las cosas que se nos imponen en la cuestión de la belleza, ¿sí? Hay algo definitivamente que el ser humano no construye y que es único, y que es, digamos, original e inamovible. Aquello que él ve bello, ¿sí?, es una incógnita. Y que si eso le desencadena amor, indudablemente hace después una suplencia en el afuera. Por eso es tan complicado decir qué es lo bello, ¿sí?
¿Y por qué, por ejemplo, si yo escucho un movimiento de música, a mí me puede provocar amor la belleza de eso? O ¿cuántas veces nos damos cuenta que en las películas lo que nos moviliza es lo que escucho o lo que veo?
Sí.
Y eso tiene que ver con lo estético.
Y volvamos, digamos, volvamos a la problemática de lo que desencadena la alteración de la imagen.
Doctora, deme un segundo, déjeme comentar más de los de lo que dice nuestro público, porque es bastante. Nidia Ponce nos dice, me parece que a veces una cirugía estética hace la diferencia en cuanto a sentirse bien. Lo lamentable es caer en los excesos por no tener lo esperado a pesar de su gran dolor e inversión. Amarilla Franco dice, sí, eso de goce de órgano que produce en el hombre más lo aleja del amor. Brendixtar Patlán nos dice, hay una película austríaca llamada Dulces Sueños Mamá, donde justamente aborda la temática de cómo la imagen corporal de una mujer que se somete a cirugía plástica es asumida como extraña e incluso ominosa por parte de su hijo, detonando en él una psicosis terrible que ya de por sí se venía gestando desde la pérdida de su hermano gemelo.
Bueno, ahí hay la imagen. Ahí está lo que la doctora quiere que sigamos trabajando. Esto, lo que fue desatado por la operación estética de la madre. Ahí está lo que la imagen retiene, para que vean lo que es la dimensión de la imagen.
Luego, sí. Amarilla Franco.
Y que esa va a ser trastocada. Esa va a ser trastocada y las consecuencias van a ser severas. Bueno, sígale con los comentarios.
Amarilla Franco dice, en Byung Shul Han es muy entendible lo de la dictadura de la imagen y esa exposición del cuerpo en redes sociales. Les recomiendo el texto Psicopolítica del autor Byung Shul Han. Su Lin Ro nos dice, linda tarde a todos. Y el desencanto que enfrentan con lo que no se puede modificar en la cirugía estética, entre paréntesis, los genes. En China hay una gran demanda de este tipo de cirugía en Así donde es. Se pretende transformar los rasgos orientales. Recientemente leí una noticia de un hombre que demandó a una mujer porque su bebé era feo. Resulta que la mujer se había hecho varias cirugías y él se sentía defraudado. Se hace presente lo desechable con respecto a la imagen o la permanencia de algo, la juventud.
Y yo quisiera hacerle una pregunta, digamos, a la persona que nos recomendó al coreano este, al surcoreano, porque para demostrar cómo la filosofía no puede alcanzar, ¿sí?, lo que estamos diciendo de la imagen. Eso es absolutamente del campo psicoanalítico. La filosofía y el psicoanálisis siempre sabemos que la diferencia es, la filosofía habla de el yo, habla de la superficie yoica. Siempre, ese es su campo. Uh-huh. Y en ese sentido, su campo es valioso, pero no habla de las construcciones difíciles, dificilísimas de teorizar y de formalizar en relación, por ejemplo, a que existen pensamientos inconscientes inmodificables. Entonces, con esa base, ¿qué dice el coreano? ¿Qué dice el surcoreano? Porque sí es importante cuando nos recomiendan una lectura filosófica. Y es entendible porque a la persona que la leyó la conmovió. Pero no es, pero ni por asomo, ni por asomo es del campo de la filosofía la complejidad, ¿sí?, de pensamientos inconscientes, inmodificables, irreductibles. ¿Qué hace la filosofía?
¿Qué hace la filosofía?
Un segundo. ¿Qué hace la filosofía frente a la psicosis?
Exacto.
No hay filosofía para psicóticos. Esos están descartados, ¿sí?, por la filosofía. Aunque hay filósofos psicóticos. ¿Qué haría, digamos, un filósofo frente a la creación literaria, de Finnegan's Wake? No tiene posibilidad, no hay acceso. Entonces sí, es muy importante que cuando se nos recomienda un texto de filosofía o un texto de sociología o un texto de antropología, seamos cuidadosos en cuanto que no alcanza. Si alcanzara, entonces el psicoanálisis no sería necesario, y mucho menos ahora. Sería verdaderamente desplazable por inservible.
Exactamente. ¿Cómo explicar lo que decían de la película, el otro radio escucha, que como que nos escucha, en donde dice, justamente, me hacen pensar en esta película, en donde se psicotiza el hijo cuando la madre se hace una cirugía estética?
A ver, que diga el surcoreano qué, ahí qué dice.
¿Qué consiste? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la bolita?
Sí, cuando la filosofía va a poder dar cuenta de los procesos inconscientes que se juegan en la construcción de la imagen.
Es muy complicado. No es su campo, no es su campo. Yo a lo que me refiero no es que se desprecie por parte del psicoanálisis el campo filosófico. No, sino me refiero a la recomendación. Les recomiendo. Ahora, si nos hubiera dicho, les recomiendo lo ultimísimo, ultimísimo que dijo Lacan, órale, ¿cómo va? Y no porque no leamos filosofía. El psicoanalista, no, el psicoanalista lee absolutamente de todo.
Bueno, les voy a citar a Leibniz, que lo pronuncié fatal. Dice,
¿Cómo?
Les voy a citar a Leibniz, justamente, filósofo. Se lo pronunció fatal. Entonces dice, ¿no piensa así la ciencia de las percepciones claras de nuestra vida psíquica? Y acomoda el conocimiento de lo estético de las cosas en las regiones sordas y menos conscientes del alma. El fenómeno estético es el claroscuro de la actividad representativa, una percepción confusa del orden de la armonía de las cosas. Una percepción confusa, dice Leibniz, de la armonía de las cosas. Un carácter misterioso e imposible de descomponer que hace encantadora lo bello. Ahí está.
No, sí. Es decir...
No, quiero decir, sujeto, filósofo, estaba tocado por algo, ahora sí podemos decir, más allá de la filosofía. Uh-huh. Entonces, lo podemos traer y citar.
Desde, Adriana, desde el hecho de cómo en lo que acabas de leer, él se refiere al fenómeno. No está haciendo, digamos, una teorización de redes sociales o estas cosas. Él habla del fenómeno estético. Y como tal, lo que está señalando es algo del orden de la vivencia, que lo que transmite es que lo rebasa. Y eso nos traslada a lo que decía una radioescucha en cuanto a la vivencia en el niño. Algo en la vivencia de ese niño, cuando ve la transformación de la imagen de su madre, lo rebasó a nivel tal que se psicotiza. Entonces, lo que estamos señalando, y que desde hace mucho la doctora insiste, es que el campo psicoanalítico, es más, que el psicoanálisis no es ni siquiera la teoría psicoanalítica, sino es del orden de lo que vivencialmente nos atraviesa y nos lleva al punto de que no alcanzan las palabras para poder representar o nombrar lo que siento, incluso lo que está en mi imagen.
Claro, y es por eso, disculpa Tere, que es lo que me gusta de lo que cité, que dice regiones sordas, menos conscientes del alma.
Sí.
Dice todo lo que no se puede palpar. Ah, ya dio un brinco el filósofo. Se volvió poeta.
Bueno, y yo creo que para seguir al hilo de la problemática sobre la imagen y sobre esta idea de lo estético en relación a lo bello y a esta cuestión misteriosa, yo traería a cuenta los dilemas que viven las personas cuando tienen la pérdida de un brazo, de la pérdida de una mama, etcétera, y que se ven en la posibilidad de tener una prótesis reconstructiva.
Y, pero eso sería, yo creo, Tere, lo reconstructivo.
Sí.
Que no,
sí, pero pasa también con pasa también por esta discusión, o sea, este dilema de si se reconstruyen o no en relación a la imagen.
Sí, la imagen, exacto.
Exactamente, en relación a la imagen, ¿no? Porque están en la decisión de poder quedarse sin el miembro que perdieron, por ejemplo, con las personas diabéticas, y que pierden un pie, luego pierden la pierna, etcétera, y deciden si se reconstruyen, o las personas que pierden una mama por cáncer, ¿no? O por un accidente, entonces y viven esa experiencia de lo que tú señalas, de eso que está, que es misterioso, que es difícil de decidir, ¿no? que pasan una serie de situaciones emocionales que atraviesan esas decisiones. Y tiene que ver con esto de la imagen.
Pues claro, con la imagen. Yo tuve una paciente que cuando tuvo cáncer de pecho, le quitaron el pecho con cáncer y ella decidió quitarse el otro pecho diciendo, por fin voy a ser una amazona, ahora tengo el pecho plano. Entonces tenía que ver con esta imagen masculina que ella iba a trabajar después y que pudo asumir, señores y señoras, y que pudo asumir. Pero cómo justamente la imagen es algo que el otro viene a aportarnos, viene a hablarnos de eso. No es lo aparente, justamente.
Claro.
Les comparto más comentarios del público. Escucha, Zorro de las Praderas del Mar nos dice saludos a todos, ya andamos aquí. Suling Ro nos dice, y en esta búsqueda de la permanencia de la juventud y la belleza, muchas celebridades buscan la muerte muy jóvenes, por ejemplo, Marilyn Monroe. Sueño Valderrama dice, en la actualidad el físico es un amparo económico para algunos seres humanos, ya que este se ha convertido en un estatus económico y en la atracción de otro ser con necesidades de querer demostrar a los demás que él o ella son los que poseen en trofeo de ese cuerpo tan construido y deseado por otros.
¿A qué está haciendo referencia? Me gustaría que él fuera más específico. ¿La prostitución? ¿A que ganan dinero haciéndose cuerpos bellos para que entonces... ¿De qué está hablando? Me gustaría que fuera más específico.
Claro. Luego, nuestro escucha Mel Gokin nos dice, hola, buenas tardes a todos. A partir del comentario de la doctora Lozano, me hizo clic con un video sobre un problema de salud en un país de África donde las mujeres, sobre todo las más pobres, se hacen además con los cubos de caldo de pollo, donde aunque las autoridades informan sobre las terribles consecuencias, se practica por miles de mujeres.
Ahí sí no nos quedó claro.
No, ¿cuál es la práctica?
A mí tampoco, lo voy a leer otra vez, dice, buenas tardes a todos. A partir del comentario de la doctora Lozano, me hizo clic con un video sobre un problema de salud en un país de África, donde las mujeres, sobre todo las más pobres, se hacen edemas con los cubos de caldo de pollo.
Edemas, o sea, edemas.
Donde, aunque las autoridades informan sobre las terribles consecuencias, se practica por miles de mujeres. Sí, la práctica es esa, que se hacen edemas con los caldos, con los cubos de caldo de pollo.
O sea, con el Nor Suiza.
Sí. Luego, nuestra colega del centro, Giselle Mendoza, nos dice, me interesó enormemente el planteamiento de la doctora Heiser al respecto de la culpa por la cual la mujer pasa por atreverse a modificar su imagen. Entre mujeres existe que el decir, pero así estás bien, en donde se pretende reprimir en donde se pretende reprimir en la otra mujer el deseo de modificar la imagen.
Así es.
Y espérenme. Yvette Pebal nos dice, le recomienda leer al surcoreano que en otros programas tanto han criticado. Y bueno, y se ríe, ¿no? Yvette Pebal. A Amarilla Franco, quien hizo la recomendación del surcoreano, dice, entiendo. Bueno, ahí el coreano habla mucho de los nuevos panópticos. Eso menciona mucho lo focutiano. Tal vez no he visto los otros programas.
¿Pero qué es lo que le gusta a ella del coreano? Mejor que nos diga ella qué emoción trae con el coreano. En vez de recomendarnos a nosotros, que le diga cómo le habla el coreano a ella. Claro. Eso sí que nos interesa. Nos interesa Amarilla. Amarilla que nos venga a decir, a mí me alborotó el coreano, les voy a explicar por qué. Me habla de esta manera y de esta manera. Papachito. Eso sí.
Papachito, mi coreano.
Hecho.
Luego, un comentario a través de YouTube nos lo hace Gustavo HS y nos dice, no sé si ya comentaron algo respecto a las cirugías de reasignación de sexo. Muy interesante programa.
No, eso está para después. No, ya lo tenemos. Pero eso va a ser para otro programa. Por cierto, les recomiendo que el viernes mañana vamos
a tener... ¿Un subcoreano? ¿Nos va a recomendar un subcoreano?
¿No? No, vamos a tener a un excelente médico estético, de cirugía estética y de cirugía reconstructiva. Él hace las dos, pero está más abocado a la cirugía reconstructiva. Entonces, mañana lo tenemos de invitado y no se lo pierdan, porque es un invitado excelso en el sentido de que tiene toda una institución para la reconstrucción de la pena, de la tristeza, del dolor, de lo que es, digamos, el labio paladar hendido. La tristeza para la madre cuando le enseñan a su hijo, la tristeza para el padre cuando le enseñan al hijo, y todo lo que el bebé va a sufrir de manipuleo para que pueda vivir mamando.
Bueno, hay una operación estética en Francia que es gratuita antes de que el niño crezca, y es justamente por la realidad del desamor que puede provocar la fialdad en los grupos sociales. Me parece que es el momento que hablemos de esto. Son las orejas despegadas, todo lo que tiene que ver con los labios leporinos. Esto hay un registro de un tal sufrimiento en la infancia que logró ganar un campo en lo social y que estas operaciones pudieran hacerse, operaciones estéticas, puramente estéticas, para justamente evitar un sufrimiento totalmente innecesario en los niños. Porque había un agravamiento de casos de pequeñitos en donde eran la burla de los otros pequeñitos por aspectos estéticos. Entonces, ¿cómo lo estético en la infancia se ve ya en operación de una manera bastante activa, en donde el rechazo seguido de niños contra otros niños es por lo estético, es por la imagen? Y sí, cómo todo lo que no tiene que ver con la norma en lo infantil, que para el niño la norma lo calma, lo lleva a un suelo en donde él puede caminar. Entonces, todo aquello que altera la norma puede causar un abanico de emociones diferentes: rechazo, racismo, aceptación, amor, y que mucho tiene que ver con la imagen.
Sí, hay niños que, por ejemplo, no quieren ir a la escuela y lo dicen: es que hay un niño muy feo, mamá, y a mí me asusta y a mí me angustia. Yo no quiero ir a la escuela o no quiero ir a esa escuela. Es decir, que el impacto de la imagen puede trastornar a los niños que van a convivir con el niño deforme.
Y que puede provocar odio y rechazo. Hablábamos de amor y aceptación. Puede provocar odio y rechazo.
Así es.
Entonces, la imagen, señores y señoras...
Habría que preguntarle a Tere, digamos, qué piensa ella de los grupos mixtos en las escuelas, en donde ponen, digamos, a los niños con retraso mental y a los niños que no lo tienen.
Claro, pues esa es toda una discusión en términos de la inclusión, de la política de inclusión educativa, ¿no? Porque sí hay, digamos, por ejemplo, los Montessoris incorporaron... desde en esta idea de integración de niños chicos con grandes, también niños que tuvieran algún tipo problema físico o mental, ¿no? Y ahí muchos son las pautas de convivencia que van generando de la diversidad, o sea, el reconocimiento de lo diferente.
Claro, entonces, pero me refería yo a la imagen que tiene el niño con retardo mental.
Claro, como, sí. Con él. Sí, o sea, altera al otro por su diferencia, sí. Y también el niño que tiene la alteración, cómo él va trabajando su propia subjetividad, porque
así es.
La trabaja, ¿no?
Ajá. Generalmente dicen quítenmelo.
Claro, claro.
Frente.
Sí, sí.
Les transmito los últimos comentarios que hemos recibido del público. De parte de Suling Ro nos dice: pensé con lo que dijo la doctora Tere en la saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido. Expresó en una entrevista que cuando se veía en el espejo ya no se veía a sí misma, no, que quien no. la atacó le había arrebatado todo. Tiempo después la volvieron a entrevistar y había decidido retomar su actividad, aunque decía que seguía sin querer verse en el espejo. Pienso en lo impactante que debe ser.
Sí. No, y que habría que llevar, digamos, al causante de esto a deformarle la cara. Aquello de ojo por ojo y diente por diente sería muy bueno volverlo a instaurar, sí, por lo menos en este caso.
Luego nuestro escucha MT Rey dice: tiene que ver más con un problema de baja estima y no aceptarse como son.
Ah, yo creo que es más complicado que eso. Yo creo que la imagen, hablemos un poco de la imagen, es algo que se constituye, no se nace con una imagen. Es algo que cuesta muchísimo trabajo hacer. Entonces, definitivamente, las personas que logran hacer una imagen de sí mismas pueden considerarse amables. Entonces, está en juego todas ciertas coordenadas. No solamente, no agotamos la imagen con este comentario, pero definitivamente hay coordenadas en donde lo que va a provocar el amor en el otro, es por eso que yo hablaba de una teoría para lo inconsciente, para la psiché, lo que va a hacer de mí algo amable es algo que es bello. Hay características de este tipo en lo psíquico. Ahora, es totalmente subjetivo y sin imagen, no tiene que ver con la imagen exterior. Y cuesta mucho trabajo constituirla. Podemos ver la dificultad de poder constituir un cuerpo uno, cuando uno puede decir psíquicamente, esto soy yo, porque antes me cuesta trabajo distinguirme, y cómo va a tener que ver con eso provoca amor al exterior y sobre todo me hace amable. Tanto yo como para el otro. Esta palabra es genial por lo que contiene. Amable. Entonces, ¿cómo cuando hay la destrucción de la imagen, por ejemplo, por factores exteriores, efectivamente lo primero que resiente la persona es definitivamente una caída vertiginosa a aquello que no tiene consistencia? Entonces, sí, sobre todo. Bello consiste, viene a hacer consistir muchísimas cosas para la psiché. Entonces, efectivamente, cuando la imagen que tanto trabajo ha costado abrazar es destruida en su representación exterior, toca lo interior inmediatamente.
Oigan, y el último comentario de este día que hemos recibido al momento es por parte de Hércules Rockefeller y nos dice: buenas tardes, ¿qué piensan de las cirugías que se hacen para transformarse en algún animal, como reptiles, gatos, perros, etcétera? Creo que lo llaman transespecismo o algo así.
Sí, se llama psicosis también, ordinaria. Ay, es que a mí me encantan los comentarios de este Radio Escucha. Ay, sí, de Rockefeller, son siempre muy, muy como muy amenos, muy simpáticos, muy puntualizando cosas muy padres que permiten, digamos, esas respuestas. Bueno, ¿cómo los nombran? Ok, pues se nombran también psicosis ordinarias. Es decir, no hemos hablado todavía de la necesidad del tatuaje, de la necesidad de signar el cuerpo. Pero lo haremos en un próximo programa, porque también es, digamos, sumamente importante el por qué el tatuaje se puso de moda y el por qué, digamos, estas transformaciones en animales. A mí me hace mucha gracia porque, digamos, desde que salió el Rey León, creo que se puso de moda que para esconder que soy muy amado, muy amable y que amo intensamente, me transformo en animal. Uh-huh. Pero tiene que ver con la psicosis ordinaria y tiene que ver con la importancia de asignar el cuerpo. ¿Por qué la angustia lleva a los adolescentes a cortarse? Y después se esconden sus cicatrices precisamente por vergüenza. Ahí está otra vez una problemática de la imagen. Pero que tienen la necesidad de signar el cuerpo para calmar la angustia. Y paradójicamente para reordenarla.
Claro, y a mí me interesa justo con todo esto que nos comenta la doctora Adriana, cómo nos lo fue puntualizando, para contravenir esa idea tan simplista de la autoestima y de esta psicología de la felicidad, ¿no? Que así le llaman incluso, o la psicología positiva, ¿no? En donde van planteando esta idea de si tienes pensamientos positivos, si estructuras una actitud positiva, una conducta positiva, entonces incluso ahí es donde se inserta en esa lógica lo que tendría que ver con la decisión de cambiar o modificar el cuerpo, ¿no? En esta idea de la autoestima, y que vemos que es de tal simplismo que no alcanza a mirar toda esta complejidad de elementos del orden psíquico que se están poniendo en juego y que entonces incrementan esto que decíamos de las insatisfacciones, las fuentes de sufrimiento, y que entonces, lejos de hacer esta belleza del ser amable, se convierte en la contraparte, ¿no? Del ser frustrado, del tener odio, ¿no? De generar este sentido de enojo consigo mismo y con los otros,
¿no? Sí, cosas muy simples. No tengo dinero para operarme, qué frustración, y en eso me fijo. Toda mi vida va a tener, claro. Entonces yo voy a hacer eso. Sí.
Pues bien, como decía hace un momento la doctora Heiser, sin lugar a duda que quedan muchos aspectos aún a trabajar alrededor de este tema. Digo esto porque estamos llegando al término de la emisión del día de hoy y que por lo tanto pues merecerá que demos una y otra y otra y otra, bueno, las oportunidades que sean necesarias para poder abordar todo lo que el día de hoy hemos planteado como fundamento en este tema tan importante.
Y no dejar de decir, digamos, que la autoestima no tiene unidad de medida. Uh-huh. Entonces no se puede medir, pero sí se puede imaginarizar. Entonces, según el imaginario de cada quien, es lo que puede darse como valor. Pero no olvidemos que en la degradación, en decir yo no tengo derecho, yo no valgo, ¿verdad? Hay una satisfacción erótica muy intensa. Uh-huh. Entonces, la autoestima tampoco sirve como para dar cuenta de ese masoquismo satisfactorio erótico que los seres humanos se proporcionan a partir del término tengo baja mi autoestima. ¿Pero qué tan alto tiene usted su masoquismo?
Y que también hay una vida más allá de la imagen. Quiero claro. decir, en análisis se establecen muchos duelos con respecto a la imagen y muchas veces la gran satisfacción del paciente es que descubre que su imagen no lo consume todo. Entonces es una cita también para construcciones más allá de la imagen.
Es decir,
con la imagen también puede ser, ojo, con ella y más allá.
Por eso, entonces, démosle crédito a la imagen en cuanto que puede producir locura, en cuanto que puede producir tristeza, desánimo, digamos frustración, pero también que puede trascenderse lo imaginario.
Qué mejor que terminar con eso el día de hoy. Puede trascenderse lo imaginario. Muy bien, pues entonces no olviden que tenemos una cita el día de mañana, al mediodía, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.